Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Por estos días se está hablando bastante sobre lo que ha sido noticia, esto de evitar que los chicos repitan. Es un tema educativo, es un tema social, es un tema político, es un tema preocupante, ¿no? Porque ya sabemos que y desde hace mucho tiempo, que la educación viene cayéndose a pedazos de diferentes maneras. Esta idea de que algo bueno para no estigmatizar a un niño es hacerlo pasar de grado, de año, tiene consecuencias como las que vemos. Hay quien dice que asegura, y que hay experiencias en la Argentina, de que los chicos pueden aprender a leer en primer grado. Hay varias especialistas, mujeres todas ellas, que han estado hablando en los últimos años, en distintas entrevistas, muy, muy interesante, porque hablan de lo que para algunos puede parecer una exageración y que antes era lo más o menos común. Vuelvo a mencionar un poco esto de la figura social, ¿no? La foto de hoy, la foto del pasado no muy lejano, es tan distinta. Hay una idea de, digamos, volver a reconocer esta capacidad que tienen los chicos de aprender desde muy temprano y que es posible que los chicos aprendan a leer en primer grado. Han pasado tantas cosas en términos de planes de educación y planes de estudio. Muchos nos hemos quejado de estos cambios casi constantes para que los chicos aprendan cada vez menos y lo que aprendan igual sea pobre, ¿no? Enseñar las letras y sus sonidos, no sus nombres, empezar leyendo palabras, luego oraciones, luego textos, asumir que todos los chicos pueden aprender a leer y que lo pueden hacer en primer grado, es algo que han dicho distintas especialistas en educación, básicamente, pero con algunas otras ciencias, digamos, relacionadas. El caso es que llegar a esta idea de que los chicos no comprendan lo que leen, digamos, uno está sacándole una foto a algo que ocurre hoy, o que ocurre hace bastante tiempo, pero que tiene su origen en lo que han vivido, ¿sí? Esta foto, que eso uno puede sacar ahora, es consecuencia de años, muchos, en la historia de ese chico, de ese joven. Entonces, lógicamente, si uno quiere empezar a cambiar las cosas, no es atender al adolescente o al puber, sino, bueno, empezar desde el principio. Empezar desde el principio. Chicos que están estimulados, con buenas técnicas, pueden aprender a leer. Pueden hacer realmente mucho. Yo he estado visitando un centro de la familia Conin, ¿no? La Fundación Conin tiene centros en muchos lados de la Argentina. Básicamente la Fundación Conin se ocupa de atender la malnutrición o desnutrición y todas las consecuencias que esto tiene en la sociedad. Y estuve visitando dos casas hace poco tiempo, una de ellas con una observancia de un montón de recursos para aplicar a los chicos que van ahí sobre la pedagogía Montessori. Yo no sé mucho más allá de lo que me han contado, gente que trabaja con esto, pero la verdad es que me quedé asombradísimo con cuáles son los caminos que se utilizan justamente para estimular el aprendizaje en los chicos. Distintas formas, recursos físicos, materiales, y se hace eso un camino para que el chico pueda aprender luego razonamientos. Esto tiene que ver con la pedagogía Montessori, según me explicaron. Hay algo que es sensible, que se puede tocar, que se puede ver o que se puede escuchar y que de alguna manera favorece una mecánica mental. Con lo cual, chicos que empiezan a practicar ciertas cosas, a ordenar ciertas cosas, a visualizar algunos elementos físicos, cosas en madera, cosas con sonido, tubitos, cosas con colores, de algún modo después ven facilitado el aprendizaje de las tablas, por ejemplo. Esta continuidad entre, bueno, primero se aprende a sumar, después se aprende a multiplicar, y de alguna manera uno va sumando sobre la base de lo anterior y termina fortaleciendo el razonamiento, la resolución de conflictos, de diferentes maneras. Las matemáticas, a veces hemos tenido la idea de que, ¿para qué voy a aprender esto que no lo voy a usar nunca? ¿no? Ciertas reglas o la raíz cuadrada que hemos aprendido en algún momento en el colegio, sino para qué aprendí eso que jamás lo usé. Fuera del colegio nunca lo usé. El tema, lo que explican los que saben, es que hay ciertas cosas que uno aprende, no necesariamente, y está a la vista, porque vaya a usar eso, pero sí eso fue una manera de crear una mecánica en el cerebro, de ver un problema, encontrar un método, buscar una salida, razonar. Tarde o temprano, esta forma, esta dinámica, esto me enfrento con este problema, problema de matemáticas, pero problema en general, situación, y hay una mecánica mental en la que yo puedo encontrar la salida, tal vez con un método lógicamente muy distinto, pero algo va pasando en el desarrollo mental que se va a ver facilitado precisamente por eso. Esto que, bueno, está tan mal explicado, justifica por qué aprendíamos cuando éramos chicos ciertas cosas, por qué repetíamos algunas cosas que después se nos terminaron quedando. Después vinieron cosas así como modernas, entre comillas, donde, bueno, el niño tenía que empezar a ver qué significado tiene esa palabra, o qué podía ser eso, qué se imagina, cuando es absolutamente imposible que alguien pueda leer por generación espontánea. Hay mucha gente que trabaja para tratar de revertir todo esto que se instaló en las teorías educativas. El tema, por supuesto, es muy complejo y no es para que lo hable yo, pero vuelvo a pensar en que en algún punto es muy bueno que se hayan alzado tantas voces preocupadas, algunas relacionadas con la política, pero muchos de gente que trabaja en el tema educativo y que dice, bueno, basta, basta, porque esto que pasó en la provincia de Buenos Aires de eliminar la repitencia es como el colmo, ¿no? Creo que está muy bien tener reacción frente a algunas cosas.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Hoy por la mañana estuve conversando con la secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de la Municipalidad de San Isidro, que es Mercedes Sanguinetti, en el Jardín de Infantes número 11, que está en la calle Aramburu, al 500 en Martínez. El tema justamente coincidió con una actividad que estaban haciendo los chicos en el colegio, en el jardín, que era visitar a las casas del barrio para obsequiarles una banderita. Una escena muy, muy linda por el entusiasmo de los chicos y sobre todo por la buena actitud de los vecinos de recibir la banderita para engalanar las casas. Una muy buena decisión, indudablemente, parte de una campaña municipal. Pero bueno, todo esto es algo sencillo que se puede hacer en comunidad y un poco de eso se trata la motivación o la propuesta del área de educación en torno de mejorar el presente, es decir, todos hemos estado conversando sobre la decisión provincial de eliminar la repetición de grados, de años, y que esto no le hace ningún favor a nadie, ¿no? Esto no soluciona las cosas, todo lo contrario. Pero bueno, más allá de esto, fue muy interesante la charla con Mercedes, precisamente por esto de atender a que existe un sistema, existen los chicos en las instituciones, están los docentes, y en lo que puede trabajar la municipalidad, como seguramente cualquier municipalidad que se lo proponga, es atender todas las herramientas que se le pueden dar a los chicos para mejorar la alfabetización. Se pregunta con mucho criterio, Mercedes, cómo puede ser que estemos en el siglo XXI y uno de los temas sea la alfabetización, cuando parecía que todo esto ya era o podía haber sido un tema del pasado y que hoy tendríamos que estar hablando de otros pasos atentos a la realidad actual. Bueno, una charla muy interesante con Mercedes Sanguinetti que compartimos ahora.
Se habla desde hace mucho tiempo sobre la decadencia, sobre las dificultades que tienen las comprobaciones que hay de que la educación, digamos, ha venido poco a poco perdiendo en su impacto sobre la gente, las pruebas, la repitencia, el abandono. Bueno, hay una situación que es calamitosa, pero la propuesta desde la Municipalidad de San Isidro es, bueno, trabajar a futuro, de alguna manera empezar a resolver los problemas desde un lugar tan pequeño como el de un jardín de infantes.
Sí, así es. Hoy el tema alfabetización es un tema que está en la agenda central de lo que es el Consejo Federal de Educación. Es un consejo que reúne a todas las provincias. Obviamente la provincia de Buenos Aires no es ajena a este problema de la baja en la calidad de los aprendizajes en cuanto a la lectoescritura. Hoy hacemos distintas actividades fuera del espacio escolar, en, por ejemplo, plazas o apoyos escolares, y encontramos muchos chicos que llegan por ahí a cuarto, quinto grado sin poder tener las nociones que deberían tener de lectoescritura, sin poder dominar la lectoescritura, escribir, comprender el texto. Bueno, tiene un poco que ver con la pandemia y con que hemos, de a poco se ha ido bajando la calidad educativa. En muchos casos faltan brújulas, falta entender cuáles son los aprendizajes con los que se van los chicos de cada año de la escuela, o cómo van avanzando en su calidad de aprendizajes. Y esto viene sucediendo hace muchos años con un golpe muy fuerte que fue la pandemia, porque alejó a los chicos, en realidad la cuarentena, que fue la decisión de que los chicos no vayan a la escuela presencial. Esencialmente, bueno, esto ha sido como el último gran golpe que ha recibido la educación en lo que es este derecho básico que es a la lectoescritura. Entendiendo eso, yo cuando aprendí a leer y a escribir en primer grado y ya pasé a segundo grado con una noción básica. Hoy estamos hablando de la expectativa de que los chicos aprendan esto en tercer grado, segundo grado, tercer grado, se discute, lo cual a juicio del equipo es de alguna forma retrasar mucho algo que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte desde antes. Nosotros tenemos un sistema municipal de 12 jardines de infantes, entonces acá nos planteamos arrancar con lo que se llaman los precursores, esas herramientas que los chicos empiezan a familiarizarlos con las letras, con los sonidos, con el vocabulario, para que ellos puedan llegar a un primer grado con una buena base desde donde la lectoescritura sea más fácil de adquirir. Entonces, en nuestros 12 jardines de infantes planteamos este programa que se llama de alfabetización inicial y se llaman Pequeños Lectores, Grandes Futuros. Tiene que ver con esto, con empezar a trabajar en la proyección de aprendizajes, en la proyección de desarrollo de las habilidades, de distintas cosas que van a tener que ir adquiriendo los chicos a lo largo del sistema, de su trayectoria educativa desde muy temprana edad. Hacernos cargo de lo que nos toca, que es el nivel inicial, con nuestros 12 jardines, nuestros 1.500 niños. Y bueno, esto es un poco el planteo de este programa que se llama Pequeños Lectores, Grandes Futuros.
Es interesante pensar en que, por lo menos a futuro, uno puede imaginar que se pueden revertir las cosas y volverlas a lo que era tal vez hace 50 o 60 años, que el nivel de educación pública era realmente muy superior. O sea, esto de que los chicos no terminen, primero que no todos terminen el secundario, y los que terminan, terminan mal, ¿no? Con muy pocos saberes básicos, elementales, no comprender, lo limita incluso como una actividad ciudadana. Aquel que llega en esta instancia está también indefenso frente a otras cosas que pasan en la vida, no solamente su propio rendimiento.
No, la lectoescritura es una herramienta básica. Imaginémonos a alguien que va, no sé, a tomar un trabajo, tiene que leer un contrato, tiene que, o sea, cosas que tienen que ver con un derecho básico de entender lo que leemos, de poder tener una mirada crítica sobre lo que leemos, de poder expresarnos de una manera correcta. Muchas veces la oralidad, la lectoescritura es todo un campo de habilidades, de saberes que tienen que ir muy fuertemente desarrollados de la escuela, porque es la herramienta básica, el derecho básico al que tienen que acceder todas las personas. Y acá si bien el sector estatal tiene o las escuelas de gestión estatal tienen rendimientos más bajos, esto no es excluyente del sector estatal. Esto implica a todo el sistema. Todo el sistema está compuesto por escuelas de gestión privada, de gestión estatal, de gestión municipal en nuestro caso, y esto es algo que nos tiene que realmente interpelar a todos de una manera muy, muy fuerte, porque es el primer piso para poder hacer una trayectoria educativa satisfactoria, el saber leer y escribir. Y acá nosotros estamos asumiendo también un rol muy importante con espacios no formales, porque también esto puede suceder afuera de la escuela, en las familias, en las casas. Es deseable que todos aunemos por una mejor alfabetización. Nosotros estamos haciendo una propuesta en plazas, en hacer festivales de superlectores, como le decimos nosotros, que es para que esto empiece a permear también en la comunidad toda, ¿no? Estamos trabajando con apoyos escolares, escolares, que son espacios que reciben hoy a 1.200, 1.500 chicos en nuestro distrito con dificultades de aprendizaje. Entonces esos espacios escolares, esos espacios no formales, también necesitan un apoyo, una guía, fortalecimiento con estrategias, con herramientas que nosotros estamos trabajando para dárselas. Y así sucesivamente, estamos pensando espacios alfabetizadores en lugares donde los niños están muchas veces con su tiempo ocioso, por ejemplo, una guardia de un hospital, una guardia de un centro de atención primaria de la salud. Ahí por ahí los chicos pasan unos buenos 40 minutos con sus mamás. Muchas veces lo que pasa ahí es que la mamá mira el teléfono y el niño queda, o el niño mira el teléfono.
Sí, sí, también.
Bueno, queremos invitarlos a que dejemos el teléfono, las pantallas, porque realmente eso también juega en contra de la oralidad, de la comunicación, de la lectoescritura, de la familiarización con todo lo que tiene que ver con esta área, y que puedan tener en esos espacios de espera mesas, propuestas lúdicas que puedan intercambiar madres e hijos para poder seguir avanzando en esto que tiene que ver con la familiaridad, de un vocabulario más amplio, de poder entender dónde están, explicarles cuál es la función de ese centro de salud desde un lugar lúdico y un lugar que puedan ellos también ir creciendo como ciudadanos, ¿no?
En la práctica esto es esperar que mientras la política, digamos lo que ejercen las políticas educativas a nivel provincial y nacional, empiecen a poner algunas cosas en orden, actuar sobre la realidad que uno conoce, transita y de alguna manera comprende.
Exactamente, nosotros no tenemos la potestad sobre la educación, porque es una potestad de la provincia. Las escuelas, tanto de gestión privada como de gestión estatal, responden a una política educativa que es de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, pero sí podemos plantear estos espacios, o sea, estos apoyos escolares con los que estamos trabajando. Ya existían, ya estaban en los barrios, ya reciben chicos, muchas veces les dan la merienda, les dan el almuerzo, pero a veces carecen de herramientas como pueden ser unos cuadernillos que funcionen como guías, métodos para evaluar los aprendizajes, para ver cómo continuar con los chicos desde ese piso. Entonces hay muchas organizaciones no gubernamentales también que trabajan el tema y que tienen herramientas desarrolladas desde hace muchísimos años que pueden también fortalecer esos espacios. O sea, obviamente que hay una responsabilidad primaria de la provincia de Buenos Aires, pero también nosotros todos somos responsables, porque toda la sociedad, todos los adultos hemos sido algunas veces testigos callados de esta decadencia de la educación. Y hoy lo que estamos haciendo en el municipio es invitar a todos a poder poner su granito de arena en pos de revertir esta situación, que es realmente es una emergencia educativa, porque estamos hablando de la lectoescritura, algo que Sarmiento planteó cuando pensó la educación en nuestro país, y que hoy parece mentira que estemos volviendo a tener esa agenda como la agenda prioritaria cuando estamos en el siglo XXI, que tendríamos que estar discutiendo habilidades y competencias para lo que está pasando en nuestro mundo, que es la transformación tecnológica de una forma exponencial, de una velocidad que a veces nos cuesta entender. Bueno, estamos de vuelta hablando de alfabetización. Esto es realmente, digo, somos todos responsables de alguna manera, porque esto, si bien viene hoy es palpable, es evidente, es escandaloso, esto viene sucediendo lentamente como una gran agonía de un sistema educativo, de escuelas, y acá que vienen de alguna forma, es un pasito a pasito que viene en detrimento de los chicos. Y acá quiero ser muy clara, porque también los docentes hacen un gran esfuerzo de las escuelas, y no es poner en juicio su trabajo. Esto es lo que siempre hablamos de sistema educativo. También tenemos que darle la palabra sistema, la carga que le corresponde. No son los docentes en el aula solamente, ellos son parte de un sistema, la parte fundamental de un sistema, porque hacen que los aprendizajes sucedan, pero tienen que tener apoyo, recursos, capacitación. Tiene que haber un montón de cosas que funcionen mejor para que el docente pueda hacer mejor su tarea. Y muchas veces están solos en el aula tratando de avanzar con una agenda de aprendizajes, con aulas heterogéneas, porque también vemos eso, muchas aulas que son heterogéneas, con niños con distintas necesidades, y falta de recursos y de capacitación y de apoyo por parte del sistema para que esos docentes puedan tener mejores resultados de aprendizaje. Entonces, quiero ser clara, porque a veces los docentes cargan con mucho peso cuando es todo un sistema el que está mostrando, y todo un sistema a nivel nacional, ¿no? Porque nosotros tenemos una ley muy clara a nivel nacional, tenemos muchas leyes, como siempre pasa en Argentina, tenemos muchas normas, sí, sí, que nos marcan el norte, pero muchas de esas cosas no se cumplen. Entonces, de vuelta, tenemos que entender que esto es un sistema dentro de una sociedad, una comunidad, donde muchos adultos tienen que tomar decisiones políticas firmes, con mucha voluntad de cambiar de revertir esta situación para poder salir adelante. Pero bueno, de vuelta, es la verdad que es escandaloso, triste, angustiante estar hablando de alfabetización como el gran tema de la educación cuando estamos en el siglo XXI y esto era una agenda que ya la Argentina había sorteado.
Sí. Empecemos por ahí, entonces, en lo que es cercano, en donde uno, cada uno puede hacer algo, por lo menos en este caso enterándose, sumando y seguramente aportando alguna idea, ¿no?
Seguro, nosotros tenemos una clara agenda educativa desde el municipio de San Isidro, tenemos nuestros 12 jardines, tenemos nuestra escuela primaria, nuestra escuela secundaria, en todas las instituciones formales estamos realmente tomando acciones para revertir esto, tanto en lectoescritura, tanto en la práctica del lenguaje, como en matemática, que es otra área que también ha ido decayendo el nivel de aprendizajes. Bueno, son las dos áreas troncales de lo que es una trayectoria educativa. Sobre eso estamos trabajando. Después espacios no formales como los centros facilitadores de aprendizaje, en esto de los apoyos escolares, desde las plazas, con cultura, con las bibliotecas, con... Bueno, hay mucho por hacer desde un municipio. Nosotros no somos esquivos a la responsabilidad que nos toca y esto es un trabajo en equipo. Y también entender esto, que ni nosotros solos vamos a poder transformar la realidad, ni la provincia sola, ni nación de una forma aislada. O trabajamos como sistema, y involucrando a las familias, a toda la comunidad educativa, o esto nos va a pasar por adelante y vamos a seguir siendo testigos de una decadencia educativa.
Sí, sobre todo pensando en que algunos cambios se pueden ir dando de abajo para arriba, ¿no? Este sería un poco cambiar la manera en la que se han venido dando las cosas desde hace muchos años, ¿no? Disponiendo desde arriba a veces cosas que están alejadas de la realidad. En este caso es trabajar en la sociedad que en una de esas empieza a presionar para que algunas cosas se empiecen a hacer de otro modo.
Exacto, nosotros acompañamos la campaña nacional de muchas ONGs, de más de 140 ONGs que marcaron esto de que uno de cada dos chicos no entienden lo que leen en tercer grado. Eso se desprende de las pruebas de evaluación de aprendizaje que son las formales, las Aprender. Nosotros lo que hicimos acompañar como municipio, entiendo que somos el único municipio que acompañó, bueno, es visibilizar también una realidad para que dejemos todos de mirar para el costado y podamos desde abajo hacia arriba. Nosotros tenemos como municipio la cercanía con el territorio y eso es una ventaja muy grande. Entonces desde abajo hacia arriba se pueden impulsar desde las agendas, la visibilización de las agendas hasta acciones concretas que tienen que ver con mejorar los aprendizajes.
Muchas gracias, Mercedes.
A ustedes.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Quiero agradecer especialmente a aquellos que utilizan el camino de Mercado Pago para sumarse, para colaborar, para sostener este programa, para que de alguna manera sigan estando estos temas, estos datos, esta información, estas miradas. El alias es cosas.posibles.mp. Esto es el camino de Mercado Pago, los que lo usaron, los que lo están usando y los que quieren usarlo. Muchísimas gracias, de todo corazón. Sobre este tema de tener o no tener hijos, vale rescatar algunas de las cosas que ha dicho Jordan Peterson, un psicólogo y escritor canadiense, que ha rechazado lo que se venía diciendo en Instagram, en las redes sociales, que ya sabemos que a veces son, bueno, bastante poco creíbles, bastante poco serias, pero bueno, por lo pronto se aseguraba de que las personas sin hijos tienden a ser más felices. Tal vez, sin profundizar demasiado en los dichos, yo me detendría en la consideración de qué hablamos cuando hablamos de felicidad, ¿no? Si felicidad es tener un celular de alta gama, un auto nuevo, viajar por el mundo, si la felicidad es eso, ¿no? Salir sin tener control, digamos, cometer algunos excesos, sin demasiado problema, digamos, disfrutar de la vida, vuelvo a mencionar este tema, ¿no? Si la felicidad es eso, este conjunto de sensaciones y nada más, sin ir más allá, es vivir el presente y nada más, a estar atado al mundo y nada más, la verdad es que es un tema muy inexplicable, exactamente con palabras, de qué se trata ser padre o madre. De la misma manera que yo he visto convertirse a hombres, tal vez un poco duros en algún sentido, pero cuando les aparece la abuelidad, ¿no? Cuando se reciben de abuelos, son otras personas. Les aparece algo que es maravilloso, ¿no? Porque los enternece. Uno no ve personas, no sé, sentadas en el piso, jugando, haciendo monerías que tal vez ni siquiera a sus hijos se las han hecho. Entonces, vuelvo a por lo menos plantear este tema de debate, podría ser un tema de debate. ¿Qué es felicidad? Las personas sin hijos pueden ser más felices. ¿Más felices qué significa? Bueno, habría que ver quién dice esto porque lo dice, ¿no? Evidentemente, no tiene mucho sentido para los que viven la paternidad, la maternidad de modo cotidiano. ¿Por qué alguien tiene o sueña con tener hijos desde muy chico? ¿Por qué soñó ser madre una mujer durante muchos años? ¿Y por qué algunas llegan a esta idea de que no quieren tener hijos? Bueno, todo es, vuelvo a decir que puede ser un tema de debate, un tema de reflexión, de por qué, de qué tan fructífero, por dónde pasará lo fructífero de la vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué será ser feliz? ¿Qué será dar buenos frutos? Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es 19 de junio, hoy es el día del rugby argentino, en homenaje a los jugadores del seleccionado que en el 65 le ganaron 11-6 a los Junior Springboks de Sudáfrica. En 1613, bajo la tutela de la Compañía de Jesús y el impulso del obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria, se inician los estudios superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. En 1621, unos años después, pudo conferir grados y quedó inaugurada la Universidad Nacional de Córdoba, la primera del país. En 1623 nace en Clermont-Ferrand Blas Pascal, el matemático, físico, filósofo, teólogo católico. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas, los aportes a la teoría de la probabilidad, las investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Hace 264 años nacía en Montevideo el militar y estadista José Gervasio de Artigas. En 1812, el Papa Pío VII, prisionero de Napoleón Bonaparte, es encerrado en el castillo de Fontainebleau. Hace 140 años moría, a los 73, Juan Bautista Alberdi, el ensayista, jurista, político, diplomático argentino. Hoy cumpliría apenas 127 años Moses Horvitz, el famoso Moe de los Tres Chiflados. En 1904 se descubre en Plaza Italia, antes Plaza de los Portones, la estatua del militar y político italiano Giuseppe Garibaldi. La obra es una réplica de la que está erigida en Brescia, en Italia. Hoy habría cumplido 97 años la monja, escritora y cocinera pampeana Florentina Seitz, la hermana Bernarda que vimos en la televisión, que murió en el año 2014. Si no hubiera fallecido en 1982, Nélida Lobato, que se llamaba Aide Nélida Menta, estaría cumpliendo hoy 90 años. Hoy cumple 70 años la actriz estadounidense Kathleen Turner. Cumple 79 años el cantautor y escritor brasileño Chico Buarque. Otro brasileño, el exfutbolista Cafú, Marcos Evangelista de Moraes, cumple 54 años. Hoy cumple 46 la actriz estadounidense Zoe Saldaña, que participó de muchas películas que vimos, muchas películas de acción, ciencia ficción, que conoció el mate siendo adolescente y que se reencontró con el mate por conocidos argentinos y chilenos, y actualmente lo sigue tomando mate en Beverly Hills, donde vive con su esposo y sus tres hijos. Este 19 de junio cumple 57 años la ex modelo y actriz Araceli González. Celebra 55 la actriz y cantante Soledad Villamil. Cumple 52 años la actriz Mónica Ayos. La misma edad Martiniano Molina, político, y el actor francés Jean Dujardin. Este actor francés yo lo conocí, por lo menos después lo empecé a encontrar a partir de esta película. Era una película que hizo no hace muchos años, bastante comentada, que está hecha en blanco y negro y es una película muda, y él es el protagonista. A partir de ahí lo empecé a ver en muchos lados, ya sabía, a partir de ahí sabía quién era, pero bueno, una ocurrencia, El Artista se llamaba la película. Y hoy, hablando de cumpleaños, cumple 38 el actor Nazareno Casero. Bueno, en 1964 moría a los 62 años Ricardo Lorenzo Rodríguez Borocotó, el periodista y guionista uruguayo. En 1964, el Senado de los Estados Unidos de América aprueba la ley sobre derechos civiles de los negros. En 1967... enviaban a prisión a Muhammad Ali por rehusarse al servicio militar. En 1978 se publican las primeras caricaturas del gato Garfield, creación del dibujante Jim Davis. En 1987, el 19 de enero, se produce un atentado de los terroristas de la ETA en un centro comercial de Barcelona. El resultado de esto fueron 21 muertos y 45 heridos por una bomba de gran potencia. Lo curioso de esto es que hubo cuatro miembros de la ETA que fueron condenados a penas de casi 800 años de prisión. Hasta ahí todo muy bien, ¿no?, frente a semejante atentado, pero Domingo Troitiño cumplió 26 años de prisión, Josefa Hernaga solo 27, Rafael Caride Simón quedó libre luego de 32 años de cárcel y Santiago Arrospide Sarasola, como máximo responsable del atentado, fue condenado a 790 años de cárcel, pero solamente estuvo preso 18 años. En el año 2009, el Papa Benedicto XVI inauguraba en el Vaticano el año sacerdotal, aprovechando el aniversario número 150 de la muerte de San Juan María Vianney. Finalmente, en el año 2019, muere a los 84 años el periodista e historiador Hugo Gambini.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Thank you.
Hemos pasado el domingo 16, el Día del Padre, una fecha por supuesto muy importante para todos, no importa en qué lugar del festejo uno se encuentre, si como hijo, si como padre, si como abuelo, que es una segunda oportunidad de ejercer la paternidad de una manera distinta. Por ahí la tradición dice que los abuelos tienen permiso para malcriar, y está bien, en algún punto uno entiende que los padres muchas veces, cuando los hijos son chicos, se pierden un montón de oportunidades por el trabajo, por las obligaciones, y que cuando uno es abuelo, que tiene tiempo, hoy también se da bastante el tema de que los abuelos tengan ocupaciones, obligaciones para con sus nietos, algo que tiene que ver mucho con el ritmo de vida y la dinámica familiar del trabajo, de que la madre de los niños no esté en la casa. Entonces los abuelos ahí van a socorrer, abuelos y abuelas, por supuesto, ¿no? En general, mucha abuela asumiendo roles de cierta obligatoriedad, ¿no? Para con los nietos. Una obligación que seguramente no es una carga muy, muy pesada en muchos casos, pero que, bueno, en esta consideración con respecto al tema de la paternidad, yo he estado pensando bastante, he estado conversando bastante sobre esto. Se habló mucho de cómo nace el Día del Padre. El origen es por muchos conocido, y en estos días se ha comentado también en torno a la idea de una mujer que era la sexta hija de un ex combatiente, ex soldado de la guerra civil en Estados Unidos, que enviudó y se quedó con sus seis hijas. De hecho, la que promueve la celebración del Día del Padre es la última hija. En el parto de esa misma hija es cuando muere su madre. Ahí es donde este hombre se queda solo, viudo, y cría a sus seis hijas. Tal vez ninguna cosa tan extraña, ¿no?, hacerse cargo de la situación, pero bueno, de alguna manera a esta mujer se le ocurre que estaba bien imponer, empezar a celebrar al Día del Padre. El Día de la Madre ya existía. A esta mujer se le ocurrió en el año 1909. Esta señora se llamaba Sonora Smart Dodd, hija de William Jackson Smart. Y se le ocurrió en el 1909, en 1910 empezó a celebrar, y con el devenir de los años y con la popularidad que tuvo esta celebración, es que terminó siendo incluida en el calendario nacional. Así que en Estados Unidos, no el 19 de junio, sino el tercer domingo de junio, es el Día del Padre. Lo mismo que ha sido acá, lo mismo que en México, en Perú, en Colombia, Chile, en Francia, Inglaterra, en muchos países. Hay una diferencia con el Día del Padre en España, Italia, Suiza, Portugal, Croacia, que se celebra el 19 de marzo, que coincide con el Día de San José, el padre adoptivo de Jesús, según la tradición católica. Yo me crucé, como seguramente algunos recordarán, con una iniciativa de mucha gente de tratar de trasladar el Día del Padre a la fecha en la que José de San Martín fue padre, o es decir, cuando nació su hija en realidad, en 1816, el 24 de agosto. Bueno, esto, si bien pudo haber sido una idea interesante, ya para 1958, que es cuando el Consejo Nacional de Educación quiso establecer esto como Día del Padre en honor al Padre de la Patria, bueno, ya hacía mucho tiempo que existía el tercer domingo de junio. Bueno, las costumbres no se pudieron cambiar y de a poco ya está instalado que el tercer domingo de junio es el Día del Padre. Bueno, esto en cuanto al contexto de por qué es esta fecha. Lo que sí vale pensar es que esta imagen casi idílica o romántica del padre, los hijos, la esposa, esa foto, que por supuesto se sigue dando y mucho, se ha ido modificando, en particular con esta idea de la familia reunida. Hoy nos encontramos, lamentablemente, con demasiadas familias o uniones rotas, de segundas uniones o terceras, con hijos que son de un matrimonio y de otro, con padres que, bueno, han desaparecido del mapa, con hombre y mujer que nunca se han casado, pudiendo hacerlo, con hijos que se han ido, y no hace poco, de la Argentina, con lo cual, bueno, esta celebración de nos juntamos todos y celebramos no es tan sencilla, más allá de que uno quiera engañarse un poquito con una videollamada, pero en la práctica, bueno, no nos podemos juntar. Si a esto le sumamos que también está cada vez más limitada la cantidad de los hijos por distintos motivos, yo no creo que haya en este sentido una acusación. Si alguien pensó en algún momento, diciendo, bueno, vamos a, supongamos que fuera Soros, Rockefeller, como a veces se menciona, ¿no?, como grandes popes de la maldad, vamos a hacer lo posible para que los hijos tengan, los padres, las personas tengan pocos hijos. Los vamos a tener atrás de la zanahoria de sostenerse, de buscar el mango, de alguna manera, pensar solo en el sostenimiento económico, no en tener mucho, sino en tener lo básico. Con lo cual, aquellos que tengan un poquito de posibilidad de evaluar dirán, bueno, tengo poco dinero, todo sale caro, entonces como está muy complicado y yo le quiero dar lo necesario a mis hijos, bueno, tendremos uno, o los tendremos más adelante cuando se pueda, ¿no?, o tendremos dos, pero ya es casi un escándalo en algunos lados. O en algunos casos, gente que dirá, no me quiero complicar, o ya soy grande, o todavía quiero seguir, no sé, viajando, comprándome las cosas que me gusten, disfrutando de la vida, en definitiva, ¿no? Eso es lo que me dice el mundo, y la verdad que la pasamos bien cuando compramos eso que nos gusta, cuando salimos y no tenemos que andar pensando en los niños, no estamos atados a esto. Entonces no tengamos hijos, tengamos perro, o tengamos gato, o tengamos algún otro bicho enjaulado en una pecera. Porque, bueno, justamente ellos no duran menos, se lo puede alimentar cualquiera, ¿no? Es fácil, ¿no? A veces viven mucho, pero tampoco son un problema. No tienen malas intenciones, no te traicionan, en tanto les des de comer, cobijo. Habrá que atender, gastar unos pesos, pero no hay posibilidad de decepción. Los animales son, en líneas generales, las mascotas, individuos, seres vivos que no tienen todo el condimento de maldad que puede haber, ¿no?, en un niño, las complicaciones, los planteos. Bueno, tengamos perro, incluso podemos llamarlo hijos, ¿no?, son nuestros hijitos de cuatro patas. Bueno, todo este desaguisado, unido a montones de otras variantes, hacen que mucho de la estructura familiar, que es nuestro lugar de contención, o el lugar de contención de cualquier ser humano, naturalmente, se vea un poco difuso, un poco complicado, difícil, ¿no? Esto no significa llevarse mal, pero cuando papá tiene novia, cuando mamá tiene novio, cuando tengo medios hermanos y se me amplía, se me multiplica, se me expande la estructura de los vínculos, puede ser que me lleve bárbaro, pero la verdad es que se hace un poco complicado crecer con esta idea de que hay muchas formas de familia, que puede ser un ser, un animal puede ser parte de la familia, ¿no?, que es una especie de exceso que se suele dar, mucha gente lo dice de esta manera, no es odiar a los animales, simplemente que el animal es un animal y nada más que eso, ¿sí?, por más que lo querramos y lo acariciemos, lo peinemos y le demos de comer, pero es un animal, ¿sí?, vive en función de instintos, no da amor, uno le puede dar cariño, cuidado, está bien, pero el amor es algo que se da entre los seres humanos, ¿sí? El animal vive en función de instintos. Por supuesto que estoy diciendo algo que para muchos resulta ofensivo. Incluso está extendido, por lo menos se menciona hace unos cuantos años, esto de seres sintientes. ¿Qué querría decir? Bueno, que son seres vivos, parte de la naturaleza, que siente. La lechuga, uno la pinche, parece que no siente. Tal vez debe estar demostrado que no siente, la verdad que no lo sé, no me importa mucho. Y en cuanto al perro, si siente, o al caballo, o a la tortuga, si definirlo como ser sintiente, primero que la palabra es bastante extraña, pero hay toda una mirada extraña, ¿no?, rara, que sienta qué significa, ¿no?, esta consideración de persona no humana, que también ha sido noticia, ¿no?, algún gorila. Bueno, todas estas cosas son desviaciones que cada vez se hacen un poquito más frecuentes, ¿no? Gente que, insisto, deliberadamente decide no tener hijos, pero prefiere tener perro o prefiere tener gato. No es, insisto, algo que esté formalmente mal. ¿Cómo podría estar mal tener una mascota? Pero decir no quiero tener hijos siempre me hace pensar en lo mismo, en lo que es envejecer. Y no es que uno tenga que tener hijos para que uno lo cuiden cuando ya no se pueda bancar solo, pero siempre me hace un poquito de ruido. Digamos, no es lo mismo tener amigos, no es lo mismo tener vecinos, no es lo mismo tener primos, si es que uno los tiene, que tener hijos. Y tener hijos significa una apuesta necesaria a la esperanza. Uno lo lleva a mirar hacia adelante. Los primos pueden tener nuestra edad, se morirán, se enfermarán también como nosotros. Nos veremos de tanto en tanto, pero la familia, entendida por papá, mamá, hijos, eso que antes era la foto de lo habitual, ya empieza a no ser algo frecuente. Se mantienen determinadas partes de la sociedad, pero imaginen la cantidad de gente que pudiendo casarse no se casa, que vive, digamos, noviazgos en concubinato, dura un tiempo, algunos duran mucho, pero hay algo que parece como que uno tiene la puerta entreabierta a que esto se pueda terminar, y lo vemos mucho. Todo esto es una verdadera ensalada. Y vuelvo a pensar en esto, no significa que uno se vaya a llevar mal, pero saber que mi papá no está con mi mamá en esta casa, no está en este lugar, no nos encontramos todos los días para cenar, no tenemos planes juntos, y que nos podremos llevar bárbaro, pero mamá tiene un señor que está ahí en mi cama o en la cama de ellos, no es lo mismo, por más habitual que sea. Esto, insisto, lo mismo para algunos puede parecer escandaloso, pero definitivamente hay una manera que es la más adecuada, conveniente, previsible, que a mí me da seguridad, como hijo me refiero. Ahora, vivimos en un tiempo raro, en donde estas cosas son lo más común. No es la primera vez que menciono esto. En algunas aulas es raro, el niño es raro, aquel que tiene a papá, a mamá, a hermanos, que ese papá y esa mamá están casados hace unos años y que se llevan bien y está todo bárbaro. En algunos círculos esto es lo más raro, que papá y mamá estén casados y estén juntos. Es rarísimo. Antes era exactamente al revés. Los niños que estaban, que tenían a sus padres separados, bueno, movía a cierta consideración de que qué pena. Aunque nadie lo dijera, pero se sabía que estaba como en inferioridad de condiciones. Entonces, vuelvo a decir el tema este de la foto del Día del Padre. Uno pone, googlea fotos Día del Padre y encuentra un montón de fotos casi publicitarias, pero que en la realidad hay mucho padre que ni siquiera sabe que es padre. Hay mucho padre que ha aceptado la muerte de su hijo gracias al aborto. Hay mucho hombre y mucha mujer que desconoce que las técnicas de fertilización incluyen el aborto, es decir, la muerte de alguno de sus hijos o de unos cuantos, que la idea extraña que circula en estos tiempos de que una mujer puede ser madre sola y que su hijo puede crecer como algunos famosos que han hecho esto, sin padre, que no tiene padre, no figura el padre, no existe el padre. O hombres que han contratado a una mujer, han pagado muchos miles de dólares y han hecho esto del alquiler de vientres o la subrogación. Entonces ese niño crece en muchos casos con dos hombres, papá uno y papá dos, y que no tiene mamá, ¿no? Todo esto es una composición, un medio ambiente del cual no se puede salir ileso completamente. Al menos es un hermoso tema para conversarlo. Mirar para otro lado, como algunas cosas que uno se puede figurar, dice, esto me resulta tan complejo que prefiero ni siquiera hablarlo. Bueno, yo creo que tome uno la postura que tome frente a estas cosas, justifique algunas y rechace otras, no puede ser un tema del cual uno no hable. De algunas cosas hay que hablar.
Gracias a todos ustedes. La verdad que estoy emocionado. Emocionado por todo lo que han hecho. Esto no es solamente una idea, esto es una realidad. Yo la verdad cuando veo esto, yo soy abuelo, tengo 11 nietos y esto me da esperanza. Me da esperanza esto. No estoy caliente como dicen algunos. Tengo esperanza porque la verdad me da la vida, porque Argentina es provida y lo estamos demostrando. Así que gracias, sigamos trabajando porque en Argentina vamos a seguir siendo provida. Gracias a todos.
Marcha por la vida Argentina.
Posiblemente haya muchos que hayan visto en las redes sociales, en algunos medios, sobre todo aquellos que toman un poco en broma lo que sucede, como jóvenes, gente joven que tal vez en una edad de 18 o 20 años, que fueron entrevistados en la calle, le preguntaron algunas cosas básicas de nuestra historia argentina, incluso coincidente con alguna fecha. y han respondido tremendas barbaridades sobre próceres, sobre hechos, lo que hace es poner en evidencia el nivel de la educación escolar que recibieron, no hay duda. El sistema educativo público especialmente era de un altísimo nivel hace muchos años. Lo puede comprobar cualquiera, yo lo he mencionado muchas veces con respecto a personas que hoy tengan 70 o 80 años, seguramente recordarán el nivel de los docentes, el compromiso, en algunos casos, como a mí se me ha contado, actividades los sábados de ir a leer, ¿no? Mejorar la lectura, y era algo normal. Por ejemplo, que jóvenes que estén promediando el secundario o que ya lo hayan terminado y que no sepan que se celebra el 25 de mayo, el 9 de julio, o que hizo San Martín o que hizo Belgrano, demuestra el fracaso al que se ha empujado a la sociedad. Por eso tal vez no esté de más decir algo hoy sobre el general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y la bandera argentina. El 27 de febrero de 1812, cuando creó la bandera, el general Belgrano escribió al triunvirato: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. En 1806, durante la primera invasión de los ingleses, Juan Martín de Pueyrredón hizo que se le entregaran a las tropas como estandarte el de la Purísima Concepción y un par de cintas, una celeste como el manto de la Virgen de Luján y otra blanca como su vestido. Con ellas combatieron estas tropas. Y ese sería el antecedente de la escarapela que luego usó la Sociedad Patriótica y después adoptó el triunvirato. Existe una versión que refiere a los Reyes Borbones en cuanto a esto de la elección de Belgrano de los colores. Pero curiosamente también termina siendo los colores de la Santísima Virgen, en su advocación de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Con lo cual, vaya por el camino que vaya, termina en la Santísima Virgen. Manuel Belgrano, al recibir en 1793 su título de leyes en Valladolid, en España, juró defender el dogma de la Inmaculada Concepción y reconocía su pertenencia a la Congregación Mariana, cuyo distintivo era una cinta celeste y blanca. A su regreso de España fundó el Real Consulado de Buenos Aires y colocó al frente un escudo con los colores celeste y blanco, declarando que usaba esos colores en homenaje a la Inmaculada Concepción. Carlos Belgrano, el hermano del general Manuel, también militar y presidente del Cabildo de Luján, dijo: mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada, de quien eras ferviente devoto. Y José Lino Gamboa, cabildante de Luján con Carlos Belgrano, dijo: al dar Belgrano a la gloriosa bandera de su patria los colores blanco y azul, había querido obsequiar a la pura y limpia Concepción de María como ardiente devoto. Bueno, desde 1938 existe la ley 12.361 que dispuso que el 20 de junio fuera el día de la bandera en memoria de su creador, que falleció, como se sabe, pobre e ignorado a los 50 años.
Cosas posibles.
Les recuerdo que el programa se puede escuchar primero en el 91.1 del dial de FM, en vivo las 21 de los miércoles. También se puede escuchar a través de la aplicación para celulares de Amadeus. También se puede escuchar al día siguiente o cuando uno quiera en el sitio web del emisor, en la ficha del programa. Uno busca la fecha y ahí escucha el programa completo y todos los programas, si quiere. Y los programas completos y las entrevistas van a parar también al canal de Spotify de Cosas Posibles. En Spotify buscan Cosas Posibles, se van a encontrar con una foto ilustrativa mía y ahí tienen, como venimos haciendo en el último tiempito, el programa completo. Se puede optar por eso, y si no, la entrevista o las entrevistas que haya en el programa. Así uno lo puede escuchar una y otra vez en el momento que sea, a través del teléfono, y por supuesto también compartirlo. Y enviárselo a amigos y a contactos para decir: mira qué bueno que estuvo esto, Cosas Posibles, ahí en Amadeus.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas Posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Mercedes Sanguinetti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de la Municipalidad de San Isidro. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. La semana que viene, Cosas Posibles volverá a estar en el aire. Yo voy a estar y espero que nos encontremos, si Dios quiere. Que estén bien. Muchas gracias.